Comunicaciones y Obras Públicas. El proyecto de orden del día ha sido distribuido con oportunidad. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a las agendas de hoy. Solicito a la Secretaría consulte a los integrantes si es de aprobarse.
Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes.
Gracias, senadora. El acta de la sesión anterior ha sido distribuida. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte si es de aprobarse.
Consulto en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada el acta por unanimidad de los presentes, señor presidente.
El punto 4 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva el pasado 24 de mayo, el cual ha sido remitido a sus correos para su conocimiento. Continuamos ahora con el punto 5, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Informo a ustedes que se encuentran registrados 11 proyectos de dictamen para su discusión. Por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos de dictamen sobre los que haya observaciones, consulta a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados. Entonces, si me permiten, déjenme tomar nota. Listo, entonces empezaríamos. ¿Quién tiene observaciones? Senadora Yolanda Latorra, ¿qué dictamen es?
3.
Número 3. Ok. Diputada Paniagua.
Dictamen 9.
El 9. Muy bien, senadora.
Yo quisiera reservar el 2, el 5, el 6 y el 7.
El 2. El 5. El 7.
El 7, el 6 y el 7.
El 6.
¿El
6
también?
Sí. Son el 2, el 5, 6 y 7, el 2, 3, 5, 6, 7 y 9.
¿Algún otro legislador que quiera? Senadora Anale, diputada Anale, perdón.
El 2 también.
El 2. ¿Algún otro? Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo manifestado por mis compañeros legisladores, quedan reservados el dictamen número 2,
3,
el dictamen número 3,
5, 6,
el dictamen
7,
número 5, el 6 y el 7,
y el 9.
Y el 9. Bien. Procederemos a votar los temas no reservados, por lo que solicito a la senadora secretaria consulta si son de aprobarse los dictámenes no reservados.
Consulto en votación económica si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano. Aprobados por unanimidad de los presentes.
Aprobados los dictámenes no reservados, se remiten a la mesa directiva de la Comisión Permanente. A continuación, procederemos a la discusión de aquellos asuntos que han sido reservados por los ciudadanos legisladores. El primer dictamen reservado corresponde al dictamen número 2, presentado por la senadora María Verónica Martínez Espinosa, el grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional, y lo han reservado la senadora Padierna y la diputada Anale. Le pediría a la senadora Padierna si nos manifiesta sus comentarios con respecto a este dictamen.
Gracias. De manera muy correcta, la senadora Verónica Martínez solicita que pues un informe de parte de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Energías Limpias, que es todo un tema bien importante. Nadie podemos estar en desacuerdo de lo que ella solicita, de que se garantice que se genere energía eléctrica a través de los rellenos sanitarios, aprovechando el biogás que eso genera, y también que se instalen biodigestores pues a lo largo y ancho de los territorios. Pero al respecto yo creo, senador, presidente, que tendríamos que recordar las leyes que este Congreso ha emitido al respecto. Primero, que la transición energética está obligada en varias leyes y no ha sido bien realizada por el Ejecutivo Federal. Desde el siglo pasado se habla de que el petróleo se va a acabar y por lo tanto se tienen que generar nuevas fuentes de energía, y se tiene que dar esta transición energética de combustibles fósiles a fuentes renovables. Yo simplemente quisiera recordar que el esfuerzo legislativo ha sido enorme. En 1988 se publicó la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En el 2008, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. También se aprobó la Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía. En el 2012 se aprobó la Ley General del Cambio Climático. En el 2013 la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En el 2014 la Ley de Energía Geotérmica. Vino toda la reforma de la legislación secundaria en materia de reforma energética en el 2014. A pesar de todo este esfuerzo legislativo, la oferta de energía primaria prácticamente no se ha modificado. En 1990 existía el 9.1% de la oferta energética provenía de fuentes renovables, y en 2015, 15 años después, solo se redujo 7.6%. Es decir, en 15 años no vemos avances en materia de utilización de fuentes de energía renovables. La Ley de Transición Energética, que se publicó en 2015, establece una meta que en 2024 llegaremos al 35% de energía generada en el país va a ser limpia, un 34%. Esta meta es excesivamente ambiciosa a la luz de los resultados que estamos describiendo. A la fecha solamente se tiene 7.6%. Para lograr la meta que establece esta ley en el 2024, tendríamos que crecer en energías limpias un 19% cada año, para que en el 24 ya estemos con la meta de el 35% sea una energía limpia, lo cual es verdaderamente ambicioso. El uso de energías limpias, que así se denomina en la ley, está condicionado en la propia ley a dos cosas. Una, a que se mantenga la competitividad de los sectores productivos. Es decir, está ligado a las ganancias de las empresas. Aquí habría que preguntarnos qué es más importante, si cuidar el medio ambiente o las ganancias de las empresas. Lo mismo, la generación eléctrica solo es causante del 19% de las emisiones de gas invernadero. No se habla nada sobre el transporte, que es el que más contamina, porque es el responsable del 26.2% de las emisiones, o la industria, que es la responsable del 18% adicional de las emisiones contaminantes. Es decir, las leyes que hemos aprobado son buenas, se plantean metas, pero a la luz de los resultados tan exiguos, tan pequeños, pues se hace necesario aprobar desde luego el resolutivo, el punto de acuerdo de la senadora Verónica Martínez Espinosa, pero yo diría pedir un informe. ¿Qué programas está impulsando el gobierno para alcanzar la meta de 35% de las energías serán limpias? ¿Qué está haciendo el gobierno? La propuesta de la senadora de ocupar o convertir en energía eléctrica todos los rellenos sanitarios coadyuva en este objetivo y por eso lo veo muy correcto. Lo mismo, instalar biodigestores por todas partes también coadyuva al objetivo de esta ley, por eso me parece importante aprobarlo. Quisiera yo hacer un agregado en el resolutivo número 3 de este dictamen, porque solamente se refiere a las empresas público-privadas, que son las que deberían de coadyuvar en estos dos propósitos de la senadora. Yo diría que también las empresas públicas, porque se puede hacer no solamente privado, también público podríamos hacer este esfuerzo. Lo mismo de adquirir tecnología a través del mecanismo de llave en mano, que ha sido un mecanismo para podernos hacer de tecnología, ya que no somos creadores de tecnología, por lo menos este mecanismo permitiría aumentar este tipo de tecnologías que son tan necesarias en nuestro país. Y en el cuarto, donde se están diciendo los órdenes de gobierno que son responsables para llevar a cabo estas dos importantes propuestas, que son los rellenos sanitarios y la colocación de biodigestores, deben de meterse también a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, no solamente a los estados y la Ciudad de México. Por otro lado, se habla de otorgar un mayor número de certificados de energías limpias, pero no tenemos el análisis de los certificados, cuántos se han dado y cuáles de los que se han dado realmente han dado resultados de generar energías limpias. Aquí se está proponiendo subir el número de certificados de entre 3 y 28 certificados de energías limpias en lugar de uno por cada megawatt producido en las plantas. Es importante dar más certificados, pero primero tenemos que tener la información de que en qué se están dando, qué resultados se están dando los ya entregados. Por mi parte, es todo. Gracias.
Gracias, senadora Padierna. Tomé nota de sus sugerencias puntuales en cada una de las consideraciones. Si me permiten, cedería la palabra a la diputada Nale para escuchar sus consideraciones y poder, después de escuchar a las dos compañeras, plantear una propuesta edicta. Adelante, diputada.
Sí, me parece muy generoso el punto de acuerdo que la senadora Martínez Espinosa propone. Nada más en el dictamen, en el resolutivo tercero, se me hace como un contexto que va más allá. Ustedes decidieron exhortar a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas y a los municipios y a la Ciudad de México a hacer asociaciones público-privadas. Yo creo que eso va más allá del contexto. Yo creo que si vamos a exhortar a las entidades federativas, pues ellos deben de determinar qué tipo de programa o sistema financiero utilizan. Entonces mi propuesta es eliminar, analizar la viabilidad de desarrollar proyectos de asociación público-privada. Yo creo que nos estamos extralimitando en ese dictamen. Y también en el sexto se contrapone, porque en el sexto ustedes están determinando que se etiqueten y se destinen los recursos suficientes para que los municipios puedan instalar, mantener y financiar los costos de operación de rellenos sanitarios que generen energía a partir de biogás, así como para la instalación de biodigestores en todo el territorio nacional. Es muy bueno esto. O sea, le estamos pidiendo o estamos exhortando a los estados y municipios que etiqueten recursos. Eso se contrapone cuando nosotros decimos que se hagan asociaciones público-privadas. Es muy generoso, es bueno el punto de acuerdo en caminar hacia la conversión de energías limpias, pero no necesariamente tenemos nosotros que etiquetar que sean público-privadas. Si es de nuestra competencia etiquetar o exhortar, más bien dicho exhortar, para que se les designen los municipios. Esto se hace en varias partes de Europa y de Estados Unidos, con bastante éxito, generar gas a través de los rellenos sanitarios o de la basura, y yo creo que nosotros vamos a ir caminando hacia allá poco a poco, y es una industria que no debemos de dejarla, que no debemos de abandonarla, pero sí con el debido respeto yo sugiero que el resolutivo 3 eliminemos el exhorto a que se hagan un tipo de asociaciones público-privadas. Es todo, muchas gracias.
A mí me parece que no se contrapone el punto tercero con el punto sexto, en virtud de que, en primero es una invitación a que lo hagan, no es una ley, no es un decreto que obligue a las entidades a hacerlo. El que se generen, tenemos muchos municipios que tienen rellenos sanitarios bastante grandes, pero el municipio no cuenta todavía con los suficientes recursos públicos para poder empezar a generar esta energía, y entonces el llevar a cabo asociaciones público-privadas que no son obligatorias, que el mismo municipio o delegación lo puede hacer, pero si no cuenta con los recursos, puede tener recursos privados para poderla generar. Entonces, ciertamente, aquí en la tercera habla de a las demarcaciones de analizar la viabilidad de desarrollar proyectos. No es algo obligatorio, es si es viable que se hagan los proyectos, porque tampoco podemos nosotros ordenarle a los municipios que tengan que hacer determinadas cosas. Y en el punto sexto, se etiqueten para aquellos municipios que no llevaron a cabo una asociación privada, para que los municipios empiecen a desarrollar sus rellenos sanitarios, para que ellos empiecen a generar energías. Si no tienen la viabilidad económica, tienen un presupuesto, y si no alcanza con ese presupuesto, pueden tener el incentivo de las empresas privadas para hacerlo. Es invitarlas, vuelvo a reiterar, no es una invitación, es un exhorto, no es un decreto de ley, no es obligatorio. Igual lo toman, igual no lo toman. Y estoy de acuerdo con la senadora Padierna en cuanto a integrar en el punto número cuarto para incentivar a los municipios y delegaciones. ¿Es correcto?
Sí, diputada.
Nada más con comentarle, efectivamente es un exhorto. Y eso de que no tienen o no pueden o no hay herramientas, pues yo no lo comparto. Mire, en la UNAM ya hay un desarrollo muy importante, han avanzado muchísimo en la recuperación de biogás. Están ahí para que vayan los municipios. La UNAM está ahí abierta a ver qué municipio de los 2500 de la República va a verlos. Y es tan generoso y tan bueno este negocio, tan bueno, que cualquier municipio que vaya al banco, en 3 años recupera la inversión, que va a generar gas, en 3 años. Y no crea que se necesita una tecnología rimbombante, que no se puede, no, es la recuperación de gas a través de la basura, porque los propios desechos sueltan metano y ahí es donde se va a recuperar, eso se hace, eso no hay ningún problema. Entonces, exhortar a que sea público-privada porque no podemos, porque van a venir, no. Incluso es incentivar hasta nosotros en México para desarrollar algo que es un excelente negocio, algo que podría ser piloto en varios municipios y se podría detonar en todos los estados. Por eso yo no lo comparto.
Yo pretendo que se quede tal cual.
Gracias. Si me permite, senadora, hacer una sugerencia, y entendiendo que se puede plantear la votación tal y como está, si en el resolutivo tercero ponemos analizar la viabilidad de desarrollar proyectos para generar energía eléctrica con biogás en todo el territorio nacional, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias permiten la participación de asociaciones público-privadas, con eso, sin especificar asociaciones públicas privadas y dejándolo abierto, podrían considerarse asociaciones público-privadas o proyectos públicos, como también la senadora Padierna establecía. Pero lo dejo a su consideración, senadora, y usted nos dice si quiere que sometamos a votación el tercer considerando.
Mire, realmente son dos palabras que no le gustan a la diputada Nale, público-privadas, pero si están en la ley de participación, pues ahí sí son obligatorias. Ahí sí le permite a los municipios, y ciertamente muchos municipios, pero no todos los conocemos, y hay municipios que no tienen la capacidad económica para hacer solos, aun cuando sea muy barato. ¿Sí? Entonces, estoy de acuerdo.
Muy bien, gracias. Sígame, diputado.
Es que yo insisto, el exhorto de público-privado, no es que me guste o no me guste la palabra, va más allá de nosotros, es utilizando la reglamentación a que se tiene. O sea, porque aquí se le está exhortando que tiene que ser público-privado, pues no puede ser.
Diputada, le repito la sugerencia que fue aceptada por la senadora. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Energéticos, a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México a analizar la viabilidad de desarrollar proyectos para generar energía eléctrica con biogás en todo el territorio nacional. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces sometería a su consideración el tercer resolutivo del segundo dictamen. Quienes estén a favor, levantar su mano si son tan amables. Quienes estén en contra, muy bien. Queda aprobado, secretario técnico, por favor, con la modificación propuesta, aceptada por la senadora y por la diputada. Pasaríamos al cuarto, donde la senadora Padierna me parece que atinadamente sugiere incorporar para incentivar a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Ahí añadir, después de municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Sí, es correcto.
¿Me ayuda, senadora, a someter nuevo? El cuarto quedaría como sigue, y lo leo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a utilizar los certificados de energías limpias derivados de la reforma energética para incentivar a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y empresas privadas que inviertan en proyectos de biogás, biodigestores y rellenos para residuos ganaderos.
Consulto en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, por la unanimidad de los presentes.
Muchas gracias, senadora. Y ahora nos faltaría atender a un par de peticiones, para lo cual sugiero un resolutivo noveno, donde solicitamos, como siempre, respetuosamente, información con respecto al estado que guarda la generación de energías limpias y cuál es su perspectiva dentro de los próximos años, y añadir también que se incluya un informe, que me parece que existe, pero que lo vuelvan a enviar, con respecto a los resultados que han tenido los certificados de energías limpias y como lo propone la senadora Dolores Padierna. Si estamos de acuerdo en solicitar ese informe, lo sometería a votación. ¿Quiénes están? Perdón, senador.
Adelante. Consulta en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, el favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, el favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes.
Muchas gracias, senadora. Pasaríamos, el secretario tomó nota del noveno, ¿verdad? Muy bien. Pasaríamos al dictamen número 3, reservado por la senadora Yolanda de la Torre, que es, adelante, senadora, por favor.
Gracias, presidente, senador presidente, compañeros y compañeros. Cuidar y proteger nuestros mares es un asunto de la mayor relevancia, tanto así que puede llegar a convertirse en un asunto de seguridad nacional por la aportación alimentaria de la que puede proveerse el mundo entero. Por eso, el tema de la contaminación en nuestras zonas marítimas es un tema que debe ocuparnos y además debemos reconocer que es un tema real y apoyar toda acción tendiente a buscar las alternativas de solución. La enorme importancia que juegan los mares y los océanos en nuestra vida y nuestra supervivencia es un hecho innegable. Para nuestro país representa una importante fuente de alimentos y otros recursos naturales que son de alta relevancia económica. México tiene una de las biodiversidades marinas más grandes de la Tierra y ello nos compromete a cuidar nuestros recursos naturales. El gobierno mexicano se ha mostrado comprometido con ello y ha iniciado acciones tendientes a combatir la contaminación de nuestras zonas marítimas. Un ejemplo de ello es el acuerdo por el que se expide el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio de 2016, y que el mismo, entre otros temas, señala que México forma parte de los países más importantes del mundo por su biodiversidad y cuenta con una situación geográfica privilegiada, con acceso a dos océanos los más grandes del mundo, con una extensión de 11.122 kilómetros de litorales y de 3.149.920 kilómetros cuadrados de mar territorial y zona económica exclusiva, así como una amplia plataforma continental y territorio insular. Este punto de acuerdo presentado por nuestra compañera Diva Gastelum es una inquietud no solo importante para la propia senadora, sino no es una inquietud que tenemos muchos y muchos mexicanos y evidentemente muchos senadores del grupo parlamentario del PRI. Debemos reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano y sus instituciones, quienes han desarrollado acciones y programas tendientes a combatir la contaminación en nuestra zona marítima y mantener la vigilancia respecto a su contaminación. En esa virtud, nuestro voto será a favor de este dictamen porque reconocemos el trabajo que se viene desarrollando por el gobierno federal y sus instituciones en este tema. Reforzar los programas y acciones que nos permitan espacios marítimos limpios contribuirá a garantizar la protección de nuestra fauna marina y espacios libres de contaminación en nuestras playas. En esa virtud, votaremos a favor. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro comentario o consideración con respecto a este dictamen? De no ser así, le pediría a la senadora me auxilie con la votación correspondiente.
Consulto en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, por unanimidad de los presentes.
Muchas gracias, senadora. Pasamos a la discusión del dictamen número 5 y escuchemos las consideraciones de nuestra compañera, la senadora Dolores Padierna.
Gracias, presidente. El punto 5 se refiere a solicitar al Instituto Mexicano del Petróleo, en extinción porque ya no aparece en la reforma energética, y al sindicato si se está respetando el principio de igualdad y no discriminación, dado que, menciona el punto, muchos trabajadores han sido despedidos. Habla, por ejemplo, que el 30 de mayo de 2016, en la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, el propio secretario general les anunció que serían despedidos y que ni siquiera fueran a defenderse ante las juntas de conciliación y arbitraje, porque estas van a ser sustituidas por tribunales de justicia laboral y ya no les va a aplicar ninguna norma. También que el 16 de junio de 2016, por instrucciones del director del Instituto Mexicano del Petróleo, fue despedido el secretario general, etcétera. Yo quiero recordar que en la reforma energética, en el transitorio número 2, se estableció con toda claridad que se garantizarían los derechos de los trabajadores. Y una y otra vez, tanto el sindicato como los legisladores, como el Ejecutivo Federal, lo reiteraron, que no habría afectación hacia los trabajadores. Sin embargo, como todos sabemos, ya fue modificado el sistema de pensiones y jubilaciones tanto para la Comisión Federal de Electricidad como para los trabajadores de Pemex, siempre en perjuicio de los trabajadores, dado que se reducen los requerimientos para poder acceder a una pensión. Pero la reducción de las actividades de Pemex ha provocado un despido masivo de trabajadores. Entre 2013 y 2016, el número de trabajadores de Pemex disminuyó en 27.534, equivalentes al 18% de la plantilla laboral. Dicho de otro modo, fueron despedidos en tan solo 3 años casi 30.000 trabajadores, y no hay información sobre cuántos de estos trabajadores fueron dados de baja por jubilación o fueron liquidados. Sin embargo, existen evidencias de que pasaron simplemente a formar parte de las filas del desempleo, porque la privatización del sector energético no ha generado los empleos suficientes para ocupar a todos estos trabajadores desempleados. Si nos referimos a que la producción de hidrocarburos cayó en 19.5%, la de gas natural en 15.5%, la de petrolíferos en 20%, la de petroquímicos en 21.9%, pues evidentemente la participación de la industria privada ha sido mínima. Y en 2017 se produce menos del 1% del total de estas 4 rubros que estoy mencionando, y no se trata de ninguna producción nueva, sino simplemente que son los mismos campos que antes estaban siendo trabajados o desarrollados por Pemex, ahora pasaron a manos privadas, pero es solamente un cambio de manos. Y este cambio de manos de Pemex a privados en los mismos campos, porque no hay nuevos campos, están pasando 3 fenómenos que hemos podido verificar en varios campos que han sido privatizados. Primero, se reduce significativamente el número de trabajadores. Segundo, algunas compañías privadas traen a sus propios trabajadores y por lo tanto a los mexicanos son desplazados por trabajadores extranjeros. Y por el otro, es una coyuntura idónea para dar de baja a un número demasiado grande de trabajadores. ¿Qué estamos solicitando? Un informe detallado sobre la reducción de los trabajadores en la industria energética. Yo estoy hablando, estas cifras son públicas, están en Pemex, y hay una reducción de trabajadores muy significativa, a pesar de que se dijo que no habría despidos de trabajadores. Y preocupa, porque el propio punto de acuerdo está diciendo pues que los están despidiendo y que no se vayan ni a defender. Entonces, son mis consideraciones. Yo simplemente diría, se requiere un informe detallado sobre el despido de los trabajadores. ¿Cuáles son por jubilación? ¿Cuáles son por liquidación? ¿Y cuáles están en 7, como lo dicen ellos? Porque andan deambulando los trabajadores en la calle. Ni siquiera les dicen si ya fueron despedidos o no, simplemente no les pagan y están afuera de sus centros de trabajo dando lástima, de verdad, y esto no es digno de ningún trabajador al servicio del Estado. Gracias.
Gracias, senadora. ¿Algún comentario? Diputada Nani.
Sí, yo quiero abonar al comentario tan acertado que hizo la senadora Padierna. Miren, el IMP...
es el instituto que nos costó muchas décadas. Ahí es donde se desarrolla la investigación, la técnica de los hidrocarburos. Hay doctores, hay gente con maestría. El personal nos costó muchísimos años especializarlo. Ahí se genera, incluso se desarrollaron catalizadores. El catalizador es lo que acelera en un reactor la reacción para convertir a gasolinas o a petroquímicos. O sea, de patente mexicana, de patente del IMP. En el IMP se hicieron pruebas piloto. Pruebas piloto son refinerías chiquitas, donde ahí se hacen las corridas para ver si movemos tal parámetro de la refinería, cómo va a afectar. Todo eso nos costó años. Por la reforma energética que ustedes aprobaron, se está desmantelando lo más importante que tiene el sector energético en este país. El punto de acuerdo lo suscribió el diputado María Ariel Juárez, de Morena, porque fueron los trabajadores angustiados porque no se les están respetando sus prestaciones. Pero la visión es más allá. Estamos desmantelando la técnica que nos costó muchos años desarrollar. Y como nos dicen que no podemos y que tienen que venir los de afuera porque no somos capaces, esas son las consecuencias, una de las consecuencias. Entonces, creo que es un punto de acuerdo bueno, se queda corto, hay que ir más allá. Hay que ir más allá, hay que rescatar el Instituto Mexicano del Petróleo y hay que, aparte de darle más recursos, tratar de mantener la plantilla de los grandes especialistas que tiene en el país, porque al ratito van a terminar con Halliburton, con el Lumberger o con otras empresas y van a decir, miren, y son mexicanos. Pues sí, mexicanos, donde nos costó a nosotros muchísimo tiempo capacitarlos. Muchas gracias.
Gracias, diputada. ¿Algún otro comentario? Si me permiten, después de escuchar estas consideraciones, me permito sugerir una redacción para la disposición primera, pero antes señalar que si bien lo expresado por la senadora Padierna y la diputada Nale, de acuerdo a ciertas visiones ustedes podrían tener razón, pues no es algo que se comparta, y tampoco creo que sea el motivo del punto de acuerdo como lo presentaron. Sería ir más allá del punto de acuerdo presentado. Entonces, me parece que quien tenga esa inquietud, bienvenido a presentar un punto de acuerdo mucho más amplio. Y a efecto de lo que nos toca en este momento, dictaminar el punto de acuerdo a la disposición primera como se plantea, y añadir un segundo párrafo donde adicionalmente se solicita información de la plantilla de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Petróleo, así como sus movimientos en los últimos años, con lo cual se atiende la inquietud de la senadora Padierna de que existan movimientos de despido en los últimos años. Entonces, si estamos de acuerdo, sometería a consideración este dictamen con la consideración primera, añadiendo una segunda consideración, solicitando información sobre la plantilla de trabajadores en el Instituto Mexicano del Petróleo, así como sus movimientos en los últimos años. Evidentemente esta solicitud va respetuosamente al IMP.
Consulto en votación económica si es de aprobarse con la modificación propuesta por el senador presidente de la comisión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, por la unanimidad de los presentes.
Muchas gracias, senadora. Pasamos al dictamen número 6 y escuchamos a la senadora Padierna y sus comentarios al respecto.
Es muy breve. Presidente, creo que está dirigido incorrectamente a la Profepa. La Profepa se encarga de evitar los daños ambientales y castigar los delitos ambientales. Debería de estar dirigido a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAN, no a la Profepa.
Gracias.
Bueno, comentarle que sí lo pide la proponente que se investigue y se castigue. Soy de San Luis Potosí, sé la importancia que tiene esa zona, la Sierra de Álvarez, para quienes somos vecinos del lugar, y coincido plenamente con la proponente en la importancia de abatir la deforestación y la contaminación de los acuíferos en general de San Luis Potosí. Es por eso que pido su voto a favor.
Yo tendría una consideración, me parece muy pertinente el señalamiento de la senadora Padierna, pero tengo duda si es competencia de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, dado que se está pidiendo se haga la declaratoria de área natural protegida. Todavía no es área nacional protegida.
Está bien.
Sería mi duda.
Pues es que te digo.
Entonces, si no tiene inconveniente, que quede igual como se plantea el dictamen.
Sí.
Adelante, senador.
Consulto en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, por la unanimidad de los presentes.
Gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen número 7 y escuchamos a la senadora Dolores Padierna con sus consideraciones.
Sí, presidente, este tema es muy importante porque está solicitando un informe, en el cual yo estoy de acuerdo, un informe sobre los subsidios y los beneficios en las tarifas del servicio básico de electricidad para el estado de Guerrero. Yo quisiera ampliarlo a el informe que le podemos leer en los estados financieros de la empresa, la Comisión Federal de Electricidad, porque es de llamar la atención, pues, lo que está informando la CFE. Como todos sabemos, existen, o la CFE aplica 6 tarifas domésticas diferenciadas para la temporada de verano, para cuando hace mucho calor. Corresponden a 6 meses en determinadas localidades, entre ellas Guerrero, pero no solo Guerrero, donde la temperatura es mayor, promedio, en 25 grados centígrados. Las tarifas se establecen tanto en pesos por cada kilowatt hora como por el volumen de consumo. Según la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas domésticas significan un subsidio para los consumidores y por ello las tarifas de verano implican un mayor subsidio. Este supuesto subsidio se compensa con las utilidades de la empresa y con las aportaciones del gobierno federal. Las reducciones de las tarifas de este verano 2017 se establecieron entre 2.1 y 26.5% menos que las de otras temporadas, y eso llama mucho la atención. En la reforma energética que ustedes aprobaron, se establecía que uno de los beneficios, entre comillas beneficios, de la privatización sería que ya no habría subsidios, ya no habría aportaciones del gobierno federal, porque sería muy eficiente la CFE y, por lo tanto, al aumentar la eficiencia, se reducirían los costos, habría mayor ganancia para la empresa y ya no habría necesidad de los subsidios. La propia CFE nos está informando de los subsidios que recibe por parte del gobierno federal. Según la Comisión Federal de Electricidad, los rangos de consumo básico a los que se aplica la tarifa de verano se amplían del rango 1-75 por cada kilowatt hora hasta 1-300 por cada kilowatt hora. Pero la CFE no nos brinda la información sobre los costos de la empresa aplicados a las tarifas de verano. Tampoco nos informa por localidad cómo se va comportando el consumo. Entonces no es posible hacer una evaluación del punto de acuerdo que nos tienen a consideración. Es decir, no podemos evaluar el impacto que tiene para las finanzas públicas y para las finanzas de la propia Comisión Federal de Electricidad. Pero sí es posible hacer estimaciones tomando como base los estados financieros de la CFE, y son muy elocuentes. El primer trimestre de 2016,
la CFE recibió un subsidio del gobierno federal por 3,000 millones de pesos y para todo el año 2016 por 30,000 millones de pesos, es decir, 10 veces más de lo aplicado en el primer trimestre, que no es verano el primer trimestre. El segundo y el tercer trimestre es cuando se aplican las tarifas de verano. ¿Qué pasa en el 2017? El primer trimestre de 2017, la CFE recibió un subsidio de 8.623 millones de pesos. Si esto se conservara con la proyección 2016, fuera el mismo comportamiento en el 2017 para la temporada de verano, entonces va a aumentar ese subsidio a 86.230 millones de pesos, es decir, 3 veces más de lo que fue el año pasado, 2016. Aplicar un mayor subsidio, yo estoy de acuerdo en aplicarlo para las tarifas domésticas de las personas muy pobres. A las personas de escasos recursos, yo justificaría este subsidio. Sin embargo, no se tiene la información de a quién sí se le da el subsidio y a quién no. Entonces, pareciera que se hace de manera discrecional y se está entregando cantidades muy grandes, 30 mil millones el año pasado, y con una proyección, ya tan solo en el primer trimestre, 10 mil millones. Bueno, ¿a quién se le está dando este subsidio? Porque necesitamos saber quiénes son los beneficiarios a los que se les está aplicando y cuáles son las implicaciones que tiene para la Comisión Federal de Electricidad y para las finanzas públicas. Lo menciono porque, vuelvo a decir, ya no iba a haber subsidio porque iba a haber eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad. Evidentemente no lo hay, no hay una reducción de costos y por lo tanto el consumo es más alto y el gobierno, para entregar, para decir en sus spots que está abaratándose la electricidad, no es por eficiencia y lo está diciendo la propia Comisión Federal de Electricidad en sus estados financieros. Entonces yo solicito que se nos entregue un informe sobre los subsidios y beneficios, no solo para Guerrero, sino para todo el país, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es cuanto, presidente.
Gracias, senadora. ¿Algún comentario?
Bueno, mi comentario va en razón a que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa, ya no es una paraestatal. La Comisión Federal no otorga subsidios. Quien otorga los subsidios es el Ejecutivo y la Comisión simplemente los aplica hacia donde el Ejecutivo le determinó. Nada más quiero hacer esa aclaración porque el informe tendríamos mejor que dirigirlo al Ejecutivo o a la Comisión Reguladora, no precisamente a la Comisión de Electricidad.
Gracias. Diputada.
Bueno, en Baja California también padecemos este problema. De hecho, pues tengo un punto de acuerdo también que pronto va a llegar acá en este sentido. El tema de los subsidios, senadora, a nosotros en nuestro estado se dan dependiendo del rango de kilowatts que utilizas. No es por población determinada en X colonia, sector, etcétera, sino tú llegas al número de kilowatts y que te permite y después de ese ya no hay subsidio. O sea, es en general parejo para cualquier tipo de población, no, estoy hablando en nuestro caso, ¿no? Y por otro lado, pues en el punto de acuerdo que nosotros estamos promoviendo también, pues pedimos este informe también en base a la Secretaría de Hacienda, que es quien también ve el tema del recurso, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, yo lo tengo en mi punto de acuerdo, que seguramente va a llegar aquí la semana que entra, pero va también más o menos en este sentido por el tema de la revisión de las tarifas eléctricas. Gracias.
Gracias. La diputada Nale.
Sin nada más para hacer el comentario, que fue un punto de acuerdo que lo suscribió Roberto Guzmán, diputado de Morena, él es de Guerrero. Y es un clamor tanto en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, traemos temperaturas ahorita hasta de 40 grados centígrados y resulta que solamente pueden utilizar el aire acondicionado aquellos que pueden pagar. lo que en un momento dado no se cumple la asequibilidad para un derecho social, porque es un derecho social la electricidad. También se rompió con la energía, con la reforma energética, con esto de abrir el libre mercado y que vengan los negocios, perdió parte del Estado el control para poder garantizar a todos los mexicanos el 100% de asequibilidad a la electricidad. Yo coincido en que sí se les tiene que dar un subsidio a la CFE, porque la CFE termina comprando o administrando toda la electricidad de los independientes, y a ellos no se les regatea, ¿eh? A ellos se les paga puntualmente. A Iberdrola, que es el que tiene el 50% de los independientes, se les paga puntualmente, y entonces pues la sociedad tiene que pagar para que ellos tengan asegurado su negocio. Entonces, y la CFE es la que está cargando con todo, surtir a los pobladores y poder satisfacer a los privados económicamente. Estoy de acuerdo con lo que planean, sí, darle más presupuesto para garantizar, así como en estados de Guerrero, Sonora, Veracruz, Tabasco, pues de que la gente pueda tener acceso a la electricidad para poder pasar estas de calor, un calor tremendo. Muchas gracias.
¿Algún comentario? Si me permiten, entonces, hacer una sugerencia, atendiendo las inquietudes aquí expresadas, en dos sentidos. Uno, ampliar esta solicitud de información y ampliar a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Regular de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, que cada quien en el ámbito de sus respectivas competencias nos informe, y ampliarlo no nada más al Estado de Guerrero, sino a todo el país. De manera que quedaría así. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el marco de sus respectivas competencias y en un plazo no mayor a 15 días naturales, revisa esta soberanía un informe sobre los subsidios y beneficios en todo el país. En los subsidios y beneficios, en las tarifas del servicio básico de electricidad en todo el país, particularmente en sus zonas cálidas, así como del comportamiento de tarifas, temperaturas, saturación de humedad y dificultades de cobro de energía en las zonas cálidas y cálido-húmedas de nuestro país. Si estamos de acuerdo, secretaria, proceder a tomar la votación.
Consulto en votación económica si es de aprobarse en los términos que el señor presidente de la comisión lo acaba de mencionar. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
2, 4, 5.
Pueden levantar la mano, por favor.
¿Ese que en contra?
No, a favor. En los términos que lo presentó él. Sí, nada más. ¿Cuántos son?
Otra vez. A favor.
Sí. Consulto en votación económica si es de aprobarse en los términos en los que los planteó el presidente de la comisión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 6, 8. ¿No? Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, por mayoría.
Gracias, senadora. Pasaríamos a la discusión del dictamen número 9 con las consideraciones de la diputada Luz Argelia Paniagua.
Aquí participando también por la diputada Minerva Hernández. Se sugiere modificar el exhorto toda vez que el artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales. En el dictamen se está exhortando únicamente a las autoridades federales, lo cual resulta erróneo, toda vez que atendiendo el estricto sentido del artículo 73 no le corresponde únicamente a la Federación. Por otro lado, se transcribe el artículo 73, lo cual desde el punto de vista jurídico resulta innecesario. La propuesta y única es: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales a que, en términos del artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, implementen políticas y acciones de movilidad a que se refiere este precepto legal. Es la propuesta. Se está incluyendo, pues, a las entidades federativas y los municipios, que no, solo decía, en el dictamen se está exhortando únicamente a las autoridades federales. No, ese es el artículo 73, pero el dictamen solo exhorta a las autoridades federales. Lo que estamos pidiendo es que se incluya entidades federativas y municipios y demarcaciones territoriales.
Es que no sé si podríamos aclarar, porque a lo mejor tenemos documentos distintos. En el documento que nosotros tenemos, no,
dice federales,
sí está incluido.
Entidades federativas, municipios.
¿Por qué no podemos mostrar el dictamen, el resolutivo?
A ver, sería el dictamen número 9, el resolutivo único.
Ajá. Se dice de las entidades, ¿no? Y las entidades, ¿no?
No. ¿Se lo leo? Entidades federativas, municipios y demarcaciones.
Me parece, diputada, que sí incluye a las autoridades de las entidades federativas. Sería, yo creo que un poco la confusión. Si dijera en las entidades federativas, okay, sí nos estaríamos refiriendo a las autoridades federales en las entidades federativas, por ejemplo, los delegados. Pero aquí, al decir de las entidades federativas, después de la coma, según yo entendería, sí estamos exhortando a las autoridades locales, tanto estatales como municipales.
Bueno, si ustedes... Sí.
Todos que dice
no,
desde, si
de,
nada más,
sí,
en la coma,
sí, pero dice
de las entidades, de los municipios y de las demarcaciones, pues sí incluyen.
¿Estamos tranquilos, diputada?
Tranquilos.
¿Con la redacción?
Sí.
Entonces, si no tienen inconveniente, someteríamos a votación, como se presenta en el dictamen, la redacción correspondiente.
Consulto en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente, por unanimidad de los presentes.
Muchas gracias, senadora secretaria. Una vez firmado, refiriremos a la mesa directiva los dictámenes que tuvieron comentarios y consideraciones. Continuando con el orden del día, tenemos el punto número 6 de asuntos generales. Si algún legislador desea tratar algún tema, tiene el uso de la palabra. Por favor, diputado.
Nada más una petición sobre tres puntos que no se han dictaminado, que presentó el Grupo Parlamentario de Morena, que solicito a ver si en la próxima reunión ya pueden estar dictaminados. Uno es la reasignación, sobre el tema de reasignaciones del presupuesto de egresos de la Federación del 2016. Otro, que es sobre la solicitud para continuar con el tianguis turístico en Guerrero. Y también el otro es para solicitar al gobernador de Guerrero exentar el pago de la tenencia en autos con valor a 400,000 pesos menor. Esos son tres puntos que solicito, a ver si se pueden dictaminar. Gracias.
Gracias, diputada. Tomaremos en cuenta su comentario y veremos que estén listos los dictámenes. Gracias. Diputado Salim y la senadora Yolanda Latorre. Senadora.
No.
Únicamente como asunto general informarle a esta comisión que presentaremos un punto de acuerdo referente a Pemex. Pemex inició ya la temporada abierta de licitaciones y en esta primera temporada le otorga a una empresa americana, Tesoro, una concesión por 3 años para que empiece a utilizar los ductos y los almacenes de Pemex, como viene la reforma energética. Pero curiosamente Pemex no dice cuáles son los valores de estos, de este negocio que se está haciendo con esta empresa americana. No manifestó públicamente cómo se está dando, cómo se está dando la asignación, ni manifestó públicamente cuál es la participación de esta empresa dentro de Pemex para esta concesión de 3 años. Entonces, ya va a empezar la temporada abierta, ya vienen otras 20, vienen otras concesiones, y si quiero advertir que en esta primera no hay transparencia, presentar al Grupo Parlamentario de Acción Nacional un punto de acuerdo para que transparente Pemex en qué condiciones está empezando a dar estas concesiones y más a empresas extranjeras. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, diputado. Senadora Yolanda Latorre.
Gracias, presidente. Solicitarle al secretario técnico de la comisión, con su apoyo y por su conducto, presidente, la resolución de un punto de acuerdo que presenté la semana pasada y pedí se turnara inmediatamente a la comisión a efectos de poderlo resolver. Tiene que ver con la empresa Altos Hornos de México, que es una empresa que ha estado en Durango por años, es parte del desarrollo de la propia capital del estado, y el exhorto tenía que ver con una solicitud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado de Durango, reconociendo que el propio gobierno pues está haciendo el mejor de los esfuerzos para poder platicar y entablar una mesa de negociación entre los trabajadores y la empresa Altos Hornos y revaloren su anuncio de retirarse. Ha habido conflictos en el último año entre algún sector de los trabajadores y la empresa. La empresa ha dicho que ya no es redituable, lo cual creemos que sigue siendo redituable a Altos Hornos de México, pero que en favor de los trabajadores tendríamos que encontrar una negociación, y es importante la intervención de la Secretaría del Trabajo y el gobierno del estado en esta mesa de mediación, de que permita a las partes encontrar puntos coincidentes que favorezcan tanto a la empresa y que nos permitan que no perdamos más de 500 empleos. Para el municipio de Durango este es de gran impacto. Por eso era importante esta resolución. Espero que lo podamos tener la próxima semana, y mi solicitud era al secretario técnico de la comisión. Es cuanto, presidente.
Gracias, senadora. Al igual que con la diputada Anale, haremos todo lo posible porque esos dictámenes se discutan en la próxima sesión. Gracias. Si no hay más asuntos, se levanta la sesión, se cita el próximo martes 6 de junio a las 12 horas. Gracias por su asistencia. Les agradezco a todos su presencia. Fuimos la única comisión que sesionó el día de hoy, por lo cual estoy muy agradecido con ustedes. Gracias.